Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Tiempo para charlar y tiempo para disfrutar de la música, de la buena compañía y todo aquí en la radio, con la realización técnica de José Luis Machuca y aquí en este micrófono Isabel García, regadera. Miquel Silvestre es viajero, es escritor, es registrador de la propiedad, lo digo en presente, Miquel, eres registrador
soy.
A día de hoy otra vez.
Sí.
Bueno, la verdad es que la vida de Miquel es toda una aventura, eres un aventurero. Número uno en tu promoción de registrador de la propiedad. Pero luego dejas eso, te compras una moto, o no sé si la tenías, y a viajar, y desde entonces no has parado.
Bueno, no he parado. Lo que sí es cierto que me ralenticé un poco con el matrimonio, más con la crianza de nuestros niños, y ahora con la epidemia, pues bastante más. O sea, pero seguimos viajando, seguimos haciendo las cosas que nos gustan, que básicamente son contar historias. Y bueno, encantado de estar de nuevo contigo, porque tú y yo nos conocemos ya de hace más de 10 años.
De muchos viajes,
sí,
fíjate,
sí,
de aquel
sí.
primer viaje.
Sí, sí, me has entrevistado unas cuantas veces y siempre es un placer estar contigo y contar las cosas que hayan pasado.
Vienes con libro, La Vuelta al Mundo en Moto, y ese libro corresponde a aquel primer viaje.
Sí, bueno, aquel primer viaje que yo empecé a contar en vídeo, porque yo ya había hecho varios viajes cuando pedí la excedencia, que eso fue el 15 de abril del 2008, yo había cruzado ya África y había hecho ya unos cuantos viajes, había cruzado Asia Central, había llegado a Uzbekistán, a Kazajstán, la Ruta de la Seda, hasta la frontera con China, Oriente Medio y demás, ¿no? Lo que pasa es que la Vuelta al Mundo en Moto, Ruta Exploradores Olvidados, que es un viaje que ya tú y yo hablamos aquí en su momento, hace ya una década, ese es un viaje que yo decidí hacer con un objetivo ya muy concreto, es decir, hacer un viaje completo de vuelta al mundo, circunnavegar el planeta, 50.000 kilómetros y llamarlo Ruta Exploradores Olvidados e intentar llegar a aquellos sitios que hubieran sido hallados por exploradores españoles poco conocidos o poco recordados, dándole ese leitmotiv histórico y filmándolo en vídeo completamente. Entonces, era mi primera experiencia como, digamos, productor amateur audiovisual y como consecuencia de ese viaje que filmé en su totalidad y pues esos vídeos que fui subiendo a YouTube los vieron en Televisión Española y a raíz de ahí me entrevistaron, me propusieron a hacer unas colaboraciones y luego dirigir mi propia serie que ha sido Diario Un Nómada, que se ha metido en la 2 desde el año 2015, y 11 temporadas, y ahora estamos en Amazon Prime, en Canal Viajar. Y entonces, ese viaje de vuelta al mundo, que es, digamos, mi primer viaje filmado, pues es el que me llevaría a ser de viajero amateur a convertirme al final en turista profesional. Lo llamamos así porque lo de viajero profesional no, me parece un poco pretencioso, ¿no? Pero turista profesional sí, el turista que puede ganarse la vida viajando, ¿no? Entonces,
fíjate eso. Que te estoy escuchando, Miquel, y me estoy dando cuenta de que ya en la presentación me he quedado muy corta y eso no significa que no sepa todas las cosas que has hecho y haces que irán saliendo a lo largo de esta conversación. Pero yo decía, de momento he dicho lo de registrador de la propiedad, lo de viajero, lo de escritor, pero también productor. No sé la palabra si es cronista de viajes. En fin, es que haces tantas cosas que no sé, me quedo corta en palabras. Es imposible seguirte el ritmo y cómo compaginas tanta actividad y encima con dos críos bien pequeñitos todavía.
Bueno, la verdad es que lo compagino porque no me gusta el fútbol. Creo que me salen, me tengo tanto tiempo de hacer cosas. Es decir, tengo un trabajo, porque esto lo considero mi principal trabajo, mi principal actividad, que no lo considero un trabajo, que es para mí un hobby, que es para mí mi divertimento, mi pasión. Entonces, todas las horas que yo le ponga a la producción de los viajes, al desarrollo de los viajes, a la filmación y a la edición, porque yo monto los programas, pues se me quedan cortas. Es decir, porque eso es lo que llena mi vida de vida, ¿no? O sea, mi tiempo se llena de vida gracias a estos viajes y a esta forma de vivir, a narrar historias y a perseguir personajes del pasado, ¿no? Entonces, esto a mí me apasiona. Entonces, le dedico muchas horas podcast porque me gusta hacerlo, ¿no? Y porque no me distraigo en otras cuestiones, ¿no? Yo no veo la televisión, no consumo fútbol, no consumo deporte televisado. Entonces tengo mucho tiempo para dedicarle a las cosas que realmente me gustan, ¿no? Entonces por eso me ha cundido tanto, porque la verdad es que he hecho muchas cosas.
Bueno, lo que sí consumes es mucha música, porque eres un apasionado de la música.
Eso siempre.
Y este viaje, este recorrido, esta charla también va a estar acompañada por música. Yo sé que en el viaje del que estamos hablando que ocupa este libro, esa vuelta al mundo en moto, ruta de los exploradores olvidados, hay diferentes paradas. Pero yo voy a empezar por India, ¿vale? No voy a seguir el itinerario, el orden. Y en India, pues tú me has propuesto una canción en esa parada que yo no sé ni presentar.
Pues mira, es muy curioso porque cuando yo llegué a India, que yo venía desde África, había estado visitando las fuentes del Nilo Azul descubiertas por un madrileño que era Pedro Páez, pues salté a Bombay para ir a Goa a visitar el sepulcro de San Francisco Javier, Santo Navarro, que está enterrado allí, y después de haber explorado todo Asia Pacífico caminando. Y según aparecí en la India, que me sorprendió por lo abigarrado que es, el color, el calor, la suciedad, la polución y al mismo tiempo la belleza, el colorido de los saris y su comida, había una canción omnipresente, que es esta, ¿no? Que se llama Why This Calavery. Es una canción que se popularizó por una película muy famosa, pero es el vídeo de YouTube de la India de aquella época más visto. O sea, tiene millones de reproducciones y la canción estaba por todas partes. Pero a mí me gustó y entonces la utilicé para mis vídeos de la India y creía que era una buena recomendación musical para tu programa y esta conversación.
Your voice, I am singing sound. Soup sound. Flop sound. Why the calavery, calavery, calavery day? Why the calavery, calavery, calavery day?
Rhythm correct.
Why the calavery, calavery, calavery day?
Maintain please.
Why the calavery a day? And this pencil white background night night color black
why the calavery calavery day why the calavery 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 day
white skin girl 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 heart black ice ice meet meet my future dark
why this calavery 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 day why this calavery 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 day
mama notes eduthuva appadi kaiyila snacks eduthuva
pa 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 pa
Seria Vasi
Super Mama, ready? Ready? 1, 2, 3, 4
Okay, mama. Now tune change.
Kaila class.
Only English.
Miquel Silvestre, La vuelta al mundo en moto, ruta de los exploradores olvidados. Un libro que supone un viaje no solo geográfico, sino también, como tú bien has dicho, un viaje a través de la historia, Miquel, pero yo diría, añadiría, no sé si incluso un viaje espiritual, un viaje interior para ti.
Hombre, pues evidentemente es un viaje interior porque una vuelta al mundo en moto supone primero un desafío personal, un desafío, digamos, por la dureza. Bueno, o sea, no está todo asfaltado, ahí los climas son cambiantes, mudables, la geografía es complicada, las fronteras, los idiomas, todas las dificultades añadidas, las burocracias, las policías corruptas, en fin, todo eso, ¿no? Pero sobre todo también es un vistazo sobre dos cuestiones muy contrapuestas de la humanidad. Por una parte, el descubrimiento de que la humanidad en su conjunto está compuesta por seres decentes, por seres humanos decentes, bondadosos, generosos, amistosos, que es la mayor parte de la gente que tú te encuentras viajando por ahí. Es decir, tú viajas por África, viajas por Asia y no te encuentras bandidos, ¿no? Por supuesto que habrá bandidos por ahí, pero con la gente con la que tú te encuentras es gente del campo, gente trabajadora, gente normal, que te ayuda en la medida de sus posibilidades y, de hecho, necesitas de ellos para salir adelante. Pero, por otro lado, lo que también observas y aprendes es la enorme pobreza que hay en el mundo. Entonces te das cuenta que esa pobreza que tú ves pobreza, no es pobreza, es la normalidad. Es decir, tú formas parte de un mundo sobrealimentado, hiperprotegido, lo que yo llamo la burbuja occidental, y dentro de esta burbuja occidental nosotros pensamos que vivimos en la normalidad porque nos hemos inventado la televisión, que digamos, extiende o populariza una serie de estándares que nos parecen de lo cotidiano lo normal. Pues no, eso no es lo normal. Lo normal es cómo vive el 80% de la humanidad en condiciones que nosotros se nos serían intolerables, pero que son la normalidad. Nosotros somos los raros por vivir así. Entonces, darte cuenta de esto, ¿no? Ser tan consciente de esta enorme diferencia, de tu privilegio por tener un pasaporte de la Unión Europea, por eso yo me defino como turista profesional, porque al fin y al cabo yo siempre tengo un pasaporte para volver a donde quiera, ¿no? Y un billete, y puedo pagarme un billete y volver cuando quiera. Los viajeros que yo seguía antes no tienen esa posibilidad, y mucha de la gente con la que yo me cruzo en mis viajes no tiene esa posibilidad. Entonces, ser consciente de eso y de al mismo tiempo tener que afrontar esas dificultades por ti mismo y después ver también tanta belleza como hay natural en el mundo y al mismo tiempo observar la basura que va contaminando todos los paraísos, es un puzzle, es un poliedro de emociones contrapuestas, diversas, que te van cambiando como persona. Por eso es un viaje espiritual, porque tú no regresas siendo el mismo que es cuando salió. Has perdido la virginidad, digamos, ¿no? Y entonces eres mucho más consciente de tu fragilidad como ser humano, eres mucho más consciente de la frivolidad con la que vives, quejándote siempre por todo cuando vives en la cúspide de la humanidad, la parte buena, la parte guay, ¿no? La que dispone del 80% de los recursos, y al mismo tiempo también sumergiéndote en estas dificultades vuelves sabiéndote más capaz y más poderoso de lo que creías al principio, que te veías siempre lleno de miedos y de no sé si seré capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, no, sí, eres capaz de hacerlo, pero hacerlo lleva un precio, y ese precio hay que pagarlo, y ese precio es el descubrir esa miseria.
Bueno, todo eso que lo has descubierto con tus viajes, ahora estamos hablando específicamente de este que ocupa este libro, que has tardado en escribir muchos años. ¿Por qué tantos?
Prácticamente una década, ¿eh? Porque, primero, cuando yo terminé el viaje, yo, aparte de filmarlo todo en vídeo, había escrito un diario de bitácora, muy puntilloso, porque eso es precisamente la labor del escritor. Tiene que ser constante, tiene que ser metódica, hay que llevar una disciplina. Entonces, yo todos los días escribía lo que me pasaba el día anterior. Entonces yo tenía, yo qué sé, estaba durmiendo en la tienda de campaña o estaba durmiendo en un hotelucho de Sumatra, la moto fuera llena de barro y yo sudando dentro de una habitación, esforzándome por recordar lo que había sucedido el día anterior, para no olvidar nada, ¿no? Ni incluso lo que pudiera parecer irrelevante, porque siempre hay tiempo de quitarlo, ¿no? El diario lo tenía. Podía haber publicado el viaje según había vuelto, ¿no? Pero yo pensé que el mundo merecía ese viaje tan importante. Merecía un periodo de reflexión, primero, para ver cómo me afectaba el viaje a mí con los años, porque como consecuencia de ese viaje yo no volví siendo la misma persona, pero además ha habido una evolución, porque me he convertido en viajero profesional, o en turista profesional, o en productor de documentales, ¿no? Entonces, eso es consecuencia de ese viaje, ¿no? Por otra parte, quería ver qué era lo que pasaba con los países que yo había visitado. Por ejemplo, cuando yo desembarco en Alejandría, en Egipto, me encuentro con un país en descomposición porque acaban de tirar a Mubarak, son lo que llamamos con mucha, no sé, con mucha candidez, primaveras árabes, ¿no? Que tenían pinta de acabar en desastre y así ha sido. Y entonces yo encuentro un país que está todavía por celebrar sus primeras elecciones. Yo llego justo cuando la campaña electoral, ¿no? Occidente apoya al candidato más moderado, que es Al-Baradei, pero ganan los Hermanos Musulmanes, que es una organización islamista. Posteriormente, los militares derrocan al presidente de los Hermanos Musulmanes y ponen al Sisi. eso había que contarlo. Es decir, yo no puedo dejar al lector, no, yo me fui a Egipto y ¿qué pasó después? ¿No? Entonces hay que contar cuál es la situación geopolítica del país, cómo viene, para eso la engarzo con los aventureros españoles del pasado, cuento cómo era el país en la antigüedad, cuento qué me encuentro yo ahora y después hay que completarle diciendo, oye, macho, lo que ha pasado en este país ha sido estas cosas, ¿no? Porque es también un gran reportaje periodístico a lo largo de esas 640 páginas, es un reportaje periodístico de qué es lo que ha pasado en todo ese planeta que tan maravilloso y diverso que yo me he encontrado.
Todo esto que nos está relatando Miquel, yo creo que es lo que te diferencia de alguna manera de otros viajeros profesionales, voy a utilizar ese término, porque tú fuiste de los primeros. Detrás tuyo hubo mucha gente que decidió también dejar atrás una vida cómoda o un trabajo bien remunerado, pues en definitiva lo que es una estabilidad para dedicarse a viajar. A algunos también les ha ido bien, como te ha pasado a ti, a otros no tanto, pero tú fuiste de alguna forma pionero, eras de los primeros, ¿no?, en embarcarte en una aventura así.
Yo, hombre, yo creo que pionero en los viajes no, porque viajeros siempre ha habido, ¿no? Lo que
hombre,
sí,
también están, fíjate, todos esos a los que tú te refieres en tu libro.
Exactamente.
Históricos viajeros.
Lo que sí que llegué, creo yo, es en un momento dado en que la tecnología revolucionó, tanto el relato de viajes como la posibilidad de viajar. Es decir, el hecho de cuando yo empecé a viajar ya teníamos smartphones, ¿no? Y yo no había crecido con los smartphones. Nosotros quedábamos, te llamaban a casa, el teléfono comunal que estaba en el salón y todo el mundo escuchaba la conversación. Y si no estabas en casa no tenías la llamada. Y cuando quedabas con los amigos quedabas en la plaza y si no estaban allí, pues no nos encontrábamos, ¿no? Ahora, sin embargo, todos tenemos smartphone. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a viajar es cuando se produce esa revolución tecnológica que, por una parte, permite contar tu viaje en directo, permite grabarlo en vídeo ya con una calidad, digamos, emitible, broadcast, ¿no?, emitible en televisión, pero que cuesta muy barato. Es decir, yo hago un programa de televisión con un equipo que puede costar 15.000 euros, un equipo profesional. Antes, para hacer un programa de televisión, necesitabas unas cámaras que solamente la película ya valía 15.000 euros, ¿no? Entonces, yo quizás llegué en un momento dado que se abría la posibilidad del relato del viaje online. Y a mí me fue bien, porque lo que conté pues tenía interés para personas, ¿no? Había gente que le gustaba esto de la historia de los exploradores españoles, en fin, ¿no? Mi forma de contar, mi mirada, ¿no? Que eso es al final lo que tiene un escritor. Un escritor o tiene mirada o no tiene nada, ¿no?
Y que tú ya eras escritor, ojo, que luego hablaremos porque tú has publicado también novelas.
Sí, sí, sí. Entonces yo ya venía del mundo de la ficción. Lo que pasa es que como escritor de ficción, pues había recibido buenas críticas, pero tenía muy pocos lectores, porque España es un mercado muy complicado para los escritores de ficción. Hay unas cuantas vacas sagradas y si no tienes, digamos, el apoyo de una buena editorial y tal, entonces yo no lo tenía y yo veía que mi camino como escritor pues no me estaba llevando a ninguna parte, pero sin embargo como escritor de viajes me ha ido muy bien. Claro, cuando yo fui consciente de eso decidí dedicarme a la escritura de viajes, porque a mí el viaje en moto lo que me ha permitido es, digamos, llamar la atención, meterme en un nicho donde no había buenos escritores, ¿no? Porque el viaje en moto uno se imagina que está en un motero que te escribe cualquier chorrada, ¿no?
Y que en tus libros, que aunque haya fotos, muy buenas fotos también, que lo importante no es eso, ¿no?
Claro que
es un
elemento,
es un ingrediente más.
No, la foto es importante para que veas que he estado allí, para que veas el sitio, pero lo importante es la literatura. Porque al final, un escritor de viajes hace lo mismo que un novelista. Es decir, habla del mundo interior suyo, pero utilizando un mundo exterior. Es decir, el novelista tiene que imaginarse un mundo de ficción y el escritor de viajes lo que hace es hablar de sus temas, de lo que a él le interesa, pero utilizando un elemento que ya le viene dado, que no se tiene que imaginar. Entonces, a mí me parecía que era muy novelesco y era muy literario poner un personaje como era yo, salido de una oficina, y meterlo, por ejemplo, en África, y a ver sobre una moto, a ver qué le pasa, ¿no? Y de hecho te pasan muchas cosas. Uh-huh. Y entonces eso me parecía muy, muy, muy interesante contarlo y creo que eso me funcionó.
Y sigue funcionando. Miquel Silvestre, escuchamos a los Nikis. Mi chica se ha ido a Katmandú.
Bueno, claro, es que esta es de mi época. Y entonces, cuando yo estaba en Nepal, que por cierto, en Nepal vino a verme mi madre, y entonces
que hizo una etapa contigo en moto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hizo una etapa de Katmandú hasta Pokhara. Y entonces, mi madre tenía 74 años entonces. Y entonces, uno va a Katmandú en la época post-hippie, ¿no? Entonces, queda ese, digamos, esos escombros de aquella época hippie, y entonces recordaba la canción de Mi chica se ha ido a Katmandú, porque es una parodia de esta historia. Además, es una versión de Los Ramones, ¿no? Esa de que mi chica se le ha llevado el Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, Mi chica se ha ido a Katmandú.
We'll be right back.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Miquel Silvestre, viajero incansable. Aunque yo, la verdad, leyendo este libro que me has traído, que pertenece a un viaje de hace más de una década, lo que he llegado a pensar es que tú, durante el confinamiento y durante la pandemia, tenías tanto mono de viaje que por eso te has dedicado a escribir también, a rememorar, a sacar ese cuaderno de bitácora y a revivirlo a través de tus escritos. ¿Hay algo de eso?
Bueno, hay algo de eso en el sentido de que he tenido tiempo de darle, digamos, el último pulimiento al libro. Porque el libro, si llega un momento en que tienes que decir, ya, basta, se acabó, lo tengo que llevar ya a la imprenta. Porque si no, nunca dejaría de corregir y de cambiar palabras. Y entonces, lo que sí es cierto es que recordar aquella vuelta al mundo, porque tienes que seleccionar las fotos, los capítulos, pues te hace recordar con mucha añoranza cómo fue aquella época de la vuelta al mundo, que fue un viaje seguido de más de un año y medio, en el que no tenía ni punto de partida ni punto de llegada. Llega un momento cuando viajas tanto tiempo que ya no te acuerdas de cuál fue tu punto inicial de partida. Es decir, tu punto de partida de Madrid ya se olvidó, porque tu memoria inmediata solamente recuerda 15 días atrás, y 15 días atrás estabas en África, ¿no? Entonces, ese momento en el cual mi vida solamente consistía en llegar a mi destino, y al destino de cada noche, ¿no? Proveerme de una cama y conseguir comida y gasolina, pues es una vida muy sencilla, la del viajero, ¿no? Ahora tengo una vida mucho más complicada en el sentido de que tengo críos, tengo una familia, en fin, tengo una serie de responsabilidades. Mientras que en ese momento mi único trabajo era completar el viaje y documentarlo lo más fielmente posible. Entonces, claro, recuerdo con mucha añoranza, especialmente en este momento de pandemia, aquella época.
Pues mira, hablando de aquella época, hay una cita en el libro que dice: en una pequeña aldea llamada San Miguel vi un edificio sólido y macizo, una construcción moderna, pero de aspecto castellano, o al menos de lo que en Filipinas se puede considerar castellano. En ese contexto hay un pequeño diálogo donde alguien te dice: ¿por qué solo? Porque me gusta. Pero, ¿y tu esposa? Te preguntan. No tengo esposa ni hijos, solo tengo una moto. Me gusta así. Está bien como está. Soy libre de ir y venir. Eso es muy triste, te dicen. Y tú dices, a veces lo es, pero no hoy. Estoy encantado de estar con vosotras. A ver, contextualízame esta conversación.
Bueno, eso es... he conseguido llegar a Filipinas, que me convertí en el primer español en llegar a Filipinas en moto, porque supongo que nadie antes lo había intentado, y entonces ya me había costado un montón. Había cruzado África, había cruzado India, había cruzado Tailandia, Malasia, Borneo, ya había conseguido llegar a Filipinas. Estaba muy cansado, había sido un viaje muy largo, llevaba prácticamente ya 8 meses en la carretera, y estaba ya muy transformado, ¿no?, por todas estas experiencias. Y entonces yo en ese momento formo parte del camino. El camino es mi casa, el camino es mi vida, y yo me siento bien. Y entonces, pues estoy yendo hacia Manila, y entonces me quedo a dormir en una pensión que encuentro. Entonces me voy a un restaurante donde me dicen que hay comida y ahí puedo beber. Y entonces, pues había ahí 4 mujeres. Y entonces, pues claro, llegó allí un extranjero, que allí a los extranjeros los llaman siempre de una forma distinta en cada país, ¿no? La mayor parte de las veces me llaman Mister, ¿no? En África me llaman Muzungu, que es blanco en Swahili, pero en Asia Central te llaman Mister, en Oriente Medio te llaman Mister, pero en Filipinas me llaman Joe, ¿no? Joe. Sí, y entonces yo descubrí que Joe era porque los americanos que habían estado después de la Segunda Guerra Mundial y se habían quedado en Filipinas se llamaban todos Joe, ¿no? Entonces, cuando ven un extranjero, es un Joe. Entonces yo decía, ¡hey, Joe!, ¿no? Y entonces, pues, claro, me hacían mucho caso, estaban allí hablando conmigo, porque era la novedad. Entonces yo les pedí unas cervezas y estaba comiendo allí. Entonces, pues, teníamos esa conversación, ¿no? Y en un momento me dicen, cuando le dicen que si no tengo mujer, y le digo, no, pues nadie me quiere. Y me dice, no, eres muy guapo, aquí en San Miguel encontrarás una mujer si quieres. Y dice, bueno, sí, pero no, me tengo que ir, ¿no? Y entonces, ese diálogo lo que retrata es la inmediatez. O sea, mis sentimientos, mis emociones están muy apegadas a la carretera, a ese momento. Hoy, ahora, mañana ya estaré en otro sitio.
Por aquel entonces, Miquel Silvestre estaba soltero y sin compromiso. En Filipinas no encontraste a esa mujer, pero yo no sé si decir que la encontraste al regresar a España. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un programa de televisión.
Miquel, soy Teresa de Comando Actualidad, bienvenido.
Gracias.
Bueno, has llegado con retraso, son las 11:00 de la noche, mañana tienen que trabajar. Vaya seguidores y amigos que tienes,
pues sí,
que vienen a recibirte, ¿eh?
Inquebrantables en el apoyo, sí.
¿Qué ruta estás haciendo en este momento?
Pues me voy rumbo a Samarcanda. Me voy a Uzbekistán, a la Ruta de la Seda, y he parado el viaje en Split, en Croacia, y vengo aquí a resolver unos asuntos, unas reuniones.
Tenías esperando a tus amigos en el aeropuerto y también tenías esperando a Teresa, reportera de Comando Actualidad. El día de la boda no la harías esperar, ¿no?
No, me hizo esperar ella a mí. Pero es curioso porque nosotros somos una de las pocas parejas que tiene filmado el momento en que se conoce.
Te lo iba a preguntar, ¿fue justo aquí?
Sí,
pues
sí,
justo
sí,
este momento.
Sí, fue justo este momento.
Mira que me he dedicado a analizar la imagen, te lo aseguro.
Sí,
estabas
sí.
un poco nervioso, ya te gustó.
Hombre, claro, la chica me gustó en cuanto la vi.
Es que ahora yo, fíjate, que a toro pasado, por decirlo de alguna manera, viendo el vídeo, yo decía, está nervioso, lo pensaba. Digo, yo creo que ya, por tu parte...
Sí,
no
sí.
sé si por parte de ella, pero yo creo que ya
no,
por
ella,
tu parte
ella,
fue...
Ella no, ella se encontró con un tío así bastante bruto que salía de un avión. Pero es que esa fue la historia, es que yo ya estaba yéndome de viaje a Samarcanda, de Uzbekistán. Y entonces BMW se puso en contacto conmigo, me dijo, oye, hay una chica, una reportera de Comando Actualidad que quiere hacerte una entrevista porque estaba haciendo un reportaje sobre gente que había cambiado de vida. A BMW le interesaba que yo hiciera la entrevista por, como patrocinador y entonces me dejé la moto aparcada en Croacia, cogí el avión para hacer el reportaje. Entonces yo ya había hablado con ella por teléfono. Y bueno, pues habíamos estado preparando el talento. Entonces le dije, yo llegaré al aeropuerto, ¿no? Entonces ahí ya había gente esperándome. Y entonces ella estaba con ellos mientras yo llegaba. Y además yo vine con bastante retraso, porque hubo mucho retraso. Llegué como 2 horas tarde y estaba muy cansado. Y entonces yo, según salí, pues entonces vi a la gente que me sigue con mis viajes y demás. Y vi a la reportera, que yo no sabía físicamente cómo era. No había visto ningún vídeo suyo. Y entonces vi una chica rubia, delgadita, Dan, no sé qué, no sé cuántos. Y yo,
guapa, pues, di la verdad.
Sí,
Teresa,
claro,
es una mujer muy atractiva.
Exacto, mi mujer es muy guapa, Y sigue siendo muy guapa y tiene 10 años menos que yo y está espectacular. Tuvo unos embarazos espectaculares, en fin, no me la merezco. Pero el caso es que yo que venía embrutecido de cruzarme los Balcanes y tal, pues me encuentro con esa señorita y entonces, pues, ese momento, ese justo momento es el que está filmado por la cámara. Y no lo había visto antes. Y entonces tenemos grabado ese momentazo, que es el momento en que nos conocemos por primera vez, ¿no?
Bueno, pero ¿y qué pasó después de ese momento? ¿Seguisteis hablando,
bueno,
puesto que ya teníais el teléfono?
Bueno, la verdad es que el reportaje duró 3 días, porque ella profundiza mucho en el personaje para cuadrarlo, ¿no? O sea, entonces no fue una entrevista, ya digo, muy buena, ¿no? Sino que nos despedimos en el aeropuerto y el día siguiente ella me acompañó, pues no me acuerdo, fuimos a ver patrocinadores, a probar la moto, no sé cuántos, y yo pues no hacía más que el gilipollas, ¿no? Para intentar llamar su atención. Y ella no me hacía mucho caso, ¿no? Pero como tenía su teléfono, pues al tercer día ya se acabó el reportaje y yo me iba a Croacia. Es que aquí te voy a contar un momentazo, ¿no? Porque yo ya me iba a recuperar mi moto y a seguir mi viaje. Y entonces, pues empecé a mandarle mensajes, ¿no? Como, oye, que gracias por el reportaje, no sé cuántos. Y los mensajes fueron, ya sabes cómo es esto de los WhatsApp, ¿no? Pueden ser muy peligrosos, ¿no? Pueden subir, caldearse mucho, ¿no? Y entonces, habíamos quedado para tomar algo sin ninguna intención porque sabía que yo me iba de viaje y que mi vida era viajar. O sea, yo ya no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero entonces, cuando yo llegué por la moto a Croacia, ella estaba en Madrid y entonces nos estábamos mensajeando todo el rato ya, ¿no? Porque a mí la chica me gustaba y yo veía que estaba receptiva. Entonces ella me dijo, mira, esta tensión hay que resolverla ya. Entonces digo, mira, podemos hacer una cosa, podemos quedar en Estambul, nos conocemos y ya vemos qué pasa con nosotros, ¿no? Y entonces ella me dijo, vale, de acuerdo, pero tiene que ser ya. Así que si no es este fin de semana, no. Y entonces le dije, pero vamos a ver, yo estoy en Croacia, para llegar a Estambul tengo que cruzar toda Grecia y toda Albania. Albania es un país tremendo. Dice, nada, me da lo mismo. O sea, o es este fin de semana...
Es tu problema.
Es tu problema. Entonces crucé Albania en un solo día. O sea, Albania es un país de locos, ¿no? Y cruzárselo en un solo día en moto es una auténtica demencia. Pero yo lo hice, y cuando lo filmé en un vídeo además, cuando salí por la frontera le dije, y me preguntó el aduanero, ¿cuándo había entrado en Albania? Y dije, he entrado esta mañana.
Y no se lo creía el
aduanero. Y ya está saliendo, y el otro no se lo creía, ¿no? Y entonces así, conseguí plantarme en Estambul, ella vino a Estambul, y entonces pues ahí ya vimos que había algo, y entonces yo seguí mi viaje, pero ya bueno, cuando ya volví, ya me instalé en su casa, y desde entonces...
Bueno, y desde entonces, esos dos niños, que son Alejandro y Olivia, y a ellos y a Teresa, les dedicas este libro.
Hombre, claro. Ya les he dedicado varios, ¿no? Porque al final, como para no dedicarle un libro a la familia, ¿no? Sí, sí. Primero porque, claro, no sé, mis hijos son muy pequeños, ya veremos la vida que tienen y cómo ven a su padre cuando sean mayores, ¿no? Como hijos solemos enjuiciar duramente a nuestros padres, sobre todo al principio. Luego ya somos mucho más tolerantes cuando cumplimos años, ¿no? Pero mis hijos, no sé, yo no podría hacer lo que hago si no fuera por el apoyo de Teresa, ¿no? O sea, no es que me deje hacer todo lo que me dé la gana, sino que es una negociación difícil y dura entre ella y yo, porque al final que yo me vaya a hacer estos viajes pues significa dejarla ya sola con la tarea, pero ella también sabe que esta es mi vida, o sea que yo no sería un hombre feliz si no pudiera seguir haciendo estas cosas, ¿no? Y entonces ella lo entiende y llegamos a acuerdos, ¿no? Entonces pues un mes al año de viaje y en fin estas cosas, ¿no? Entonces bueno, yo claro, se lo dedico a ella porque al fin y al cabo es lo que le ha dado estabilidad a mi vida, no soy la misma persona y tengo un hogar, ¿no? Y entonces tengo que agradecerle el que sea tolerante y comprensiva para dejarme viajar.
Bueno, hablando de padres y de hijos, me gustaría que repitieras una frase que me has dicho antes de empezar la entrevista, porque yo he empezado diciendo que tú eres registrador de la propiedad y que lo dejaste. Tú fuiste el primero de tu promoción en ese examen, en esa oposición, y cuando ya tenías la plaza dijiste, hasta luego, que me voy. Tu padre, creo recordar que también era registrador.
Sí, ahora está jubilado, pero claro, fue el que me convenció para que yo lo intentara. Yo lo intenté, al final me salió bien, saqué el número uno. Nunca fui demasiado empollón, pero luego cuando ya me puse a opositar y vi que podía sacarlas, pensé que podía solucionarme la vida, y entonces estudié como un animal y me salió muy bien. Cuando yo ya me saqué la plaza, estuve trabajando 5 años, menos tiempo del que estuve opositando, y entonces decidí pedir la excedencia, básicamente porque yo quería escribir. Y entonces, como entonces estaba solo y no tenía obligaciones y gastaba poco, pues me podía mantener con lo que había ahorrado. Yo pensé que me podía mantener durante menos un año. Lo que pasa es que me salió esto de los viajes, y al final lo de los viajes se profesionalizó, y aunque ganaba muchísimo menos, podía mantenerme a mí mismo, ¿no? Viajando. Lo que pasa es que, claro, cuando ya me caso con Teresa y buscamos los niños, en el momento en que surge Alejandro, pues y aparece esa personita y lo tengo en brazos, pues me doy cuenta que ya no soy solo yo, ni somos solo Teresa y yo, porque Teresa y yo, aunque estuviéramos casados, éramos novios. El momento en que ya tienes un crío ya te das cuenta, eres consciente, hombre, yo soy un padre mayor, tengo 52 años, mi hija más pequeña tiene 3, mi Alejandro tiene 5, y dices, hombre, me quedan para jubilarme, a los registradores se jubilan a los 70, me quedan para jubilarme 18 años, estos críos son una máquina de devorar pasta, necesito una estabilidad. Y sobre todo necesito cotizar por una pensión, porque yo estoy en clases pasivas, digo, tengo que meterme ya, ¿no?
Conclusión, he vuelto al registro por mis hijos.
He vuelto al registro por mis hijos, sino de qué.
Pero eso en cuanto a la vuelta, pero ¿y tu padre en su momento, que él era registrador y cuando tú dices, oye, que me voy?
No, tuve ningún problema en mi casa, no, a ellos lo que les preocupaba era que no la sacara.
O sea, ellos querían que tuvieras tu plan B.
Exactamente.
El plan B ya estaba ahí, ahora que haga lo que quiera.
Exactamente, exactamente, ellos querían que yo lo sacara, ¿no? Cuando yo saco las oposiciones, pues lo que ha pasado ahora. A ellos ya les daba igual, porque, digamos, la pregunta esta que te hacen tus padres de tú, desgraciado, cuando nosotros faltemos, ¿de qué vas a vivir? Esa ya pregunta ya se le había resuelto. Y entonces ellos estaban tranquilos. ¿Que yo quería viajar por el mundo en moto? Eso es una cuestión mía. O sea, de hecho, mi padre, cuando yo crucé a África, me dijo, ahora sí que has hecho algo importante, ¿no? O sea, cuando crucé por primera vez África y escribí mi primer libro, que es 1 millón de piedras, mi padre, seriamente, me dijo, ahora sí que has hecho algo importante, ¿no? Porque para él le parecía más difícil todavía lo de cruzar África que sacar registros. Pero no, porque no les preocupaba lo más mínimo, precisamente porque si yo decidía casarme, sabían que tenía la posibilidad de volver, ¿no? Lo que pasa es que yo he decidido volver a un registro pequeñito, que no me dé mucho trabajo, que esté cerca de Madrid y poder estar con mi familia, que es a mí lo que me interesa.
Bueno, el caso es que te da para todo, porque tienes tiempo para todo. Miquel Silvestre, parada musical, creo que esta nos va a llevar a Asia. Toot and the Maytals.
Sí, bueno, esta es que Country Road, que es una canción de Denver, John Denver, es un clásico del country, pero elegí una versión en reggae porque me parecía más rara y más curiosa, ¿no? Y entonces yo cuando estaba viajando por Asia, que en Asia solamente hay 2 momentos del día, cuando llueve y cuando hace calor, ¿no? Entonces, y está muy verde. Entonces yo recordaba iba por esas carreterillas y recordaba esas country roads, ¿no? Esas carreteras de campo, esas carreteras del interior que te llevan a tu casa.
Listen, I must have a West Jamaica, sure is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, younger than the mountain, blowing like a breeze from the road. Take me home, girl.
Miquel Silvestre, que no solamente ha publicado libros sobre viajes, yo apuntaba antes que has publicado varias novelas y también has participado en antologías colectivas de otros escritores. ¿Esas novelas tuyas también las podemos encontrar a día de hoy?
Ahora mismo son difíciles de encontrar porque son están casi descatalogadas y además me he dedicado yo a recuperar las que hubiera. Ahora las estoy vendiendo a mis lectores de viajes en moto, que los que se han leído toda mi obra pues me las compran también, ¿no? Y entonces las publicaba una editorial de Barcelona, se llama Barataria. Yo creo que Barataria pues no acabó bien, debió quebrar la empresa. Yo ya estaba de viajes. De hecho, ellos publicaron mi primer libro de viajes, que es 1 millón de piedras, pero luego yo recuperé los derechos para publicarlos con mi propio sello. Y mi proyecto es...
Porque tú ahora, perdona, tienes editorial y
sí,
tienes...
productora.
Y productora.
O sea, yo cuando, para empezar a hacer los programas, monté una pequeña productora, que además tiene gracia, porque la productora se llama Silver Rider Productions, ¿no? Productions es con K, o sea, es como una palabra de coña. Era porque yo los vídeos de YouTube que hice durante esta vuelta al mundo los filmaba así, a Silver Rider Productions, ¿no? Como una broma, porque me parecían tan amateur que no eran producciones, eran productions. Y cuando tuve que constituir una sociedad limitada para poder producir profesionalmente, pues recuperé el nombre que tenían mis vídeos de coña al principio, ¿no? Y después la he utilizado también como editorial, el objeto social es productora y editorial, y entonces recuperó los derechos de todos mis libros y entonces ahora los publico bajo mi propio sello, porque al final el autor de un libro que publica una editorial se lleva un 10% de derechos de autor, que es una miseria, ¿eh? Al final parece que es el último eslabón de la cadena, el autor. En cambio, cuando yo publico mis propios libros, como yo distribuyo mucho por internet, aparte de distribuir en librerías, ¿no? Pues entonces la rentabilidad es mucho mayor y ese dinero yo lo utilizo para publicar más libros y sobre todo para pagar la producción independiente de mis viajes, porque a mí nadie me encarga los programas. Yo hago los viajes donde quiero, como quiero y cuando quiero, los pago yo y después los vendo, ¿no? Si me va bien, los vendo, y si no, pues tendría pérdidas. Pero yo los financio, en parte, también con la publicación de los libros. Y entonces, uno de mis proyectos es recuperar todas mis viejas novelas y publicarlas en un volumen de ficción, que no he vuelto a escribir ficción desde hace más de 15 años, pero bueno, porque he encontrado un tema que a mí me parece muy interesante, que es la realidad, ¿no? La realidad del mundo vista desde una moto.
Eso de que la realidad supera la ficción.
Completamente. O sea, es que yo hay cosas que me han pasado que serían inimaginables. Parecerían, si yo me las invento, parecería
¿Te
que...
¿Te acuerdas de alguna anécdota así brevemente o algo así?
Bueno, me han pasado cosas que son prácticamente de cuento de ficción. O sea, pero a mí me sucedió, por ejemplo, estando de peregrino a Tierra Santa. Yo había sufrido una conversión muy violenta, una némesis, una epifanía en Uzbekistán. Y entonces decido peregrinar a Tierra Santa, ¿no? A Jerusalén. Y entonces, en el camino, en Antaquia, la antigua Antioquía, en Turquía, me encuentro con un peregrino que también va a Tierra Santa, que es un holandés, un chaval jovencito, que él es protestante, ¿no? Y entonces lo cojo y lo subo en la moto. Entonces nos hacemos un viaje como muy místico, él y yo, por Siria, por Jordania, en el cual tenemos muchas conversaciones sobre religión por las noches, ¿no? Y entonces él me decía cosas como que, pues yo le decía, yo no entiendo nada de lo que me está pasando, ¿no? Pues yo no sé, mucho tiempo agnóstico, ahora esto de creer me complica mucho la vida, ¿no? Y él me decía, no hay que entender, hay que comprender y aceptar. Entonces, en un momento dado, cuando estamos entrando en Jordania, le digo, mira, Mark, se llama Mark, tú tienes que ir por tu cuenta, yo tengo que ir por mi cuenta. Esta última parte del camino la tenemos que hacer separados, porque tú tienes que valerte por ti mismo en un viaje de aventura. Y entonces nos separamos y les digo, a lo mejor nos vemos en Jerusalén. Vale. Cuando llego a Jerusalén, estoy en el Monte de los Olivos, entonces le llamo por teléfono, pues ya teníamos teléfonos móviles, y según le llamo por teléfono, me lo veo viniendo. Y digo, esto no puede ser. O sea, este rollo de la predestinación y tal, no puede. Esto es surrealista. Si yo lo pongo esto en una novela, nadie se lo creería, que de repente en todo Asia Central, en todo Jerusalén, el mismo momento, el mismo día, estuviéramos los dos, después de habernos separado a 1000 kilómetros allá, y encontrarnos en el mismo punto, ¿no? Y digo, esto es muy flipante, ¿no? Entonces, pero sucedió como así. Entonces, digo, estos encuentros que me han pasado más, ¿no? Y como parecían que estaban predestinados, como que fueran parte de un guión demasiado perfecto, me han sucedido.
Oye, y por cierto, Miquel, tú ahora, con la perspectiva de los años, cuando miras, echas la vista atrás y ves tu vida, lo que llevas vivido hasta ahora, ¿tú podías imaginarte que tu vida iba a ser así? ¿O has superado también con creces tus expectativas?
Pues mira, voy a serte sincero. Hace tiempo pensé en esto. O sea, yo, cuando era niño, soñaba con ser aventurero, porque yo leía Milo Salgari. pero luego los sueños de infancia los olvidas porque te dicen que tienes que ser un hombre de provecho, porque te dedicas a otras cosas. Primero, cuando eres joven, te dedicas a emborracharte, a salir, a no sé cuántos, luego a buscar un curro y entonces te olvidas de tus sueños. Y de repente un día yo me di cuenta, digo, coño, estoy siendo el adulto que de niño soñé con ser, ¿no? Y eso me hizo muy feliz. Entonces, ¿que lo que iba a hacer lo podía saber? No lo podía saber, pero como decía el discurso este el que hizo iPhone, ¿no? O sea, connecting the dots, ¿no? O sea, conectar los puntos hacia atrás es fácil, ¿no? Es imposible conectarlos hacia adelante, pero hacia atrás sí es fácil. Entonces, si tú conectas los puntos, entonces te das cuenta que todo mi camino me llevó hasta aquí. Porque, de hecho, mis padres me regalaron una moto infantil cuando yo era un niño. O sea, yo el día de mi comunión me quemé con el tubo de escape de mi moto. O sea, entonces, ¿por qué mis padres me regalaron una moto? O sea, no es un juguete muy habitual. Mi padre sí es motorista, pero bueno, ¿por qué me lo regalaron? Porque yo he tenido afición por las motos desde que era niño. Pues no lo sé, pero el caso es que ahí está. Y entonces, todo eso me ha llevado hasta aquí.
Mikel Silvestre, aventurero, un viaje también a través de la música. Vamos a hacer parada en un tema que creo que te recuerda a Canadá, The Rebel Spell.
The Rebel Spell, ya. Yeah. Sí, es un grupo punky de canadiense que me sucedió una cosa muy curiosa, como lo descubrí. Yo llegué a Canadá y entonces recibí un email de un chaval que vivía en el norte de Canadá, a 200 kilómetros al norte de Vancouver. Y entonces me dijo, he visto tus vídeos, ¿no?, en español, ¿no?, y me han gustado mucho porque yo quiero hacerme un viaje en moto por Sudamérica, no sé cuántos, y entonces te invito a mi casa. Entonces yo me fui a su casa cuando salí hacia Alaska y allí me encontré pues con una pandilla de chavales de estos, no sé, como la película esta de Jackass, ¿no? O sea, que hacían monopatín, que iban en bicicleta montaña, me enseñaban vídeos de las leches que se pegaban por el bosque y tal. Todos eran de distintas partes de Canadá que se habían mudado a la British Columbia porque es donde menos frío hace de Canadá. Es decir, allí se puede esquiar, pero en invierno, digamos, puedes vivir. En otras partes te congelas directamente, ¿no? Y entonces él me dijo, a mí lo que me gustó de tus vídeos es la música que ponías, ¿no? Porque yo ponía música punky. Y entonces me dijo, aquí en Vancouver tenemos un grupo que se llama The Rebel Spell. Y entonces, pues me regaló, si no, yo no lo hubiera conocido. Entonces me regaló un grupo no muy conocido y entonces por eso te he traído esa canción.
Mikel Silvestre, viajero, aventurero, motero, ¿qué es lo que aporta la moto con respecto a otros medios de transporte a la hora de planificar un viaje?
Hombre, pues a la hora de planificar un viaje, básicamente te aporta que tienes que fijarte mucho en la climatología. Un viaje de vuelta al mundo obliga a perseguir el verano, obliga a que tengas en cuenta qué clima va a hacer en cada época del año, porque entonces en nuestro invierno de aquí, del hemisferio norte, tú tienes que estar en el hemisferio sur. Por eso yo en septiembre salí hacia África, para que el invierno me pillara en el hemisferio sur, que es entonces el verano de allí. Entonces, y después tienes que evitar, como sea, los monzones cuando estás por la zona de Asia. Y luego, cuando llegas a la zona de Alaska y de Canadá, tienes que llegar al principio del verano para que tener meses de buen tiempo para poder recorrer ese territorio. Eso en cuanto a la planificación. Después, yo creo que lo más interesante es lo que aporta un viaje en moto con respecto a otro medio de transporte, es que para el escritor aporta la libertad, la cercanía y la emoción, la libertad de moverme donde quiero y como quiero, porque no estoy sometido a la dictadura de un transporte público. Es decir, si yo voy con una mochila, me subo a un autobús, tengo que salir de este sitio y llegar a este sitio, es decir, del punto A al punto B, no me puedo parar en medio, ¿no? Veo un castillo, veo unas ruinas, veo un pueblo que me gusta, no puedo decirme desvío, ¿no? Porque no depende de ti el transporte. Entonces con la moto sí lo puedes hacer. Por otro lado, la cercanía. Tú cuando vas en moto es que eres parte del paisaje. El viento te golpea, cuando hay un bonito paisaje, bosques, es una naturaleza maravillosa, te sientes lleno de esa naturaleza. Cuando te sumerges en el tráfico de una ciudad polucionada, te conviertes en una máquina de hostilidad. Es decir, todo eso te afecta inmediatamente. Los cambios del clima afectan inmediatamente, ¿no?, a tu personalidad. Y la gente se te acerca mucho, tiene mucha cercanía, la gente te se acerca, te toca, te pregunta, porque todo el mundo siente mucha curiosidad por la moto. Además, todo el mundo quiere que le hagas fotos con la moto. Entonces, es muy fácil para mí como escritor romper esa barrera de la cercanía, rompe el hielo, la gente se te acerca enseguida, ¿no? Y después, la emoción, porque al final, un viaje así, experimentando tanto vaivén de emociones buenas, emociones malas, pues te acaba cambiando como persona. Y eso también, esa transformación personal, es muy interesante para contarla.
Miquel, la música, que volvemos a insistir, es muy importante para ti, que siempre me sorprendes con tu selección musical. ¿De Donas? No conocía yo a este grupo.
Pues ya sabía que te iba a gustar, porque tú eres muy punky como yo.
Ya se va viendo. ¿Y aquí el descubrimiento cómo fue?
Bueno, este descubrimiento ha sido reciente porque ha sido a través de Spotify, ¿no?, que es uno de los inventos más fabulosos que tiene la tecnología, la revolución digital. Entonces, yo lo he unido a la parte de Estados Unidos, porque de Donas son de California. Y aunque yo no estuve en California en ese viaje, he estado en otros, sí que viajar por Estados Unidos te obliga a escuchar música estadounidense. Y entonces yo, durante el viaje, escuchaba mucha música, porque yo voy a correr por las mañanas. Entonces, yo escucho música en los auriculares. Entonces, en todos los países de esta ruta los visité, no solamente en moto, sino corriendo. Todas las mañanas corría una hora, con lo cual yo veía el país muy de cerca. Y entonces, dentro de la música estadounidense, de ese gran país que es Estados Unidos, que conocí bastante bien, pues entonces he elegido a este grupo porque me parece muy bueno y poco conocido. I'm trying to
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Miquel Silvestre, ¿sientes de alguna manera que tú empezaste a vivir a partir de este viaje que relatas en este libro? Ya me has dicho que habías viajado con anterioridad, pero habían sido cosas más puntuales. Es como si hubieras, no sé si decir, renacido a partir de este viaje que relatas en este libro que has escrito ahora, más de una década más tarde, en torno a aquella vuelta al mundo.
Quizás un renacimiento sí que tuvo, ¿no? O sea, un renacimiento en el sentido de renacer a una nueva profesión. El viaje de la vuelta al mundo, al ser tan ambicioso y al salirme bien por los vídeos que filmé, que después me llevaron a hacer documentales, me han permitido viajar por todo el mundo haciendo una cosa que para mí es muy divertida, que es dirigiendo un equipo de televisión muy reducido. Somos tres personas, es una producción muy modesta, pero al fin y al cabo te permite conocer cosas que si no, no habría conocido de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, sí que ha supuesto una pequeña revolución vital el haber hecho el viaje de la vuelta al mundo por las consecuencias que ha tenido. Por eso también quería dejar que pasara un poco de tiempo para ver a dónde me llevaban esas consecuencias y poder incluirlas en el libro. Entonces, el libro de la Vuelta al Mundo, sí, porque fue un tour de force, fue un proyecto muy ambicioso que conseguí cumplir con éxito y que tuvo después notables frutos, digamos, profesionales.
La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta de los Exploradores Olvidados, ese es el título, lo podemos encontrar en tu página web. Miquel, un placer siempre que vengas a contarnos tus aventuras, que se hace corto el tiempo, a descubrirnos música, a compartir con nosotros tu experiencia y tu vida, que sin duda es enriquecedora. Y vamos a finalizar este viaje radiofónico con el inicio de aquel viaje. Tú decías que habías partido rumbo a África.
Sí, señora.
Y el tema con el que vamos a despedir, Miss...
Pues este, ahora mismo no tengo identificado quién es el autor, lo escuché en Dakar, ¿no? Yo estaba en Dakar, iba en el coche de alguien porque no sé qué gestión tenía que hacer y le llevaba puesto en un CD pirata y dije, esta es la canción que para mí siempre retratará a Dakar. Y para mí Dakar es África. Entonces esta es la canción que he elegido para despedirnos.
Pues un hasta pronto, ¿te parece?
Encantadísimo.
Venga, hasta la vista.
Hang in the car, nehna.